Yo soy Juan Dapo
y...
¡Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd! Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas.
Oye hermano, ¿viste ese Estúpido Nerd?
Este es un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas.
Este es un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Este es un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar en un loop temporal. Otras cosas ñoñas como estar en un loop temporal. Otras cosas ñoñas como estar en un loop temporal.
Lo bueno es que este capítulo va a ser rápido de grabar porque solo nos vamos a demorar 20 minutos y se repite.
Sí, lo bueno es que este capítulo va a ser fácil de grabar porque solo nos vamos a demorar 20 minutos y se repite.
A mí lo que me preocupa es que eso significa que si nosotros nos quedáramos atrapados en eso, no aprenderíamos un culo.
Porque hoy vamos a hablar del clásico de clásicos del... los viajes, no, de los loops temporales, de los ciclos temporales, día que realmente es mañana para nosotros, porque este programa no es en vivo, para secreto nadie.
O hace muchos más días si no lo están escuchando no. El 4
cada
de
vez, cada vez que ustedes ponen Estúpido Nerd, nosotros nos sentamos a hablar en vivo de lo que ustedes quieren oír. Ah, lo cual sí, para nosotros sí. Es bastante incómodo cuando pausan un capítulo, entonces traten de no hacerlo tanto, por favor. Entonces acordarnos exactamente en qué parte de la palabra íbamos.
Sí, nos pero corta el hilo de la conversación.
Cuando se quedan hablando como con alguien o algo por media hora, nosotros aquí esperando, pues es terrible. Si están escuchando esto en junio 23, fue hace más días. Si están escuchando esto en el 2030, espero que la pandemia ya haya terminado y que ya hayan llegado las vacunas
no,
a Colombia y que ya el calendario de vacunación haya comenzado.
Que ya consiguieron a alguien que hablaba inglés, pero ahora tocaba negociar con los chinos, entonces tocó volver a empezar todo de ceros.
No, pero así como pasaba con estos casos de que la bienestarina se la daban a los marranos para alimentarlos, fijo esta vacuna se la van a dar, no sé, a alguien de Fedegán para que crezca más los toros cebú o alguna cosa así.
Putos. Igual creo que van a empezar por los marranos, pero hey, eso es otro tema. Porque hoy vamos a hablar de
otras cosas ñoñas como indirectas políticas.
Empezó esta octava temporada fuerte.
On fire.
Ya
on
me siento fire. Con las botas al revés, jueputa.
Hoy vamos a hablar de la película de Bill Murray.
Hechizo del tiempo.
No.
O como es conocida en Latinoamérica.
No, esa
el
es la
día de la marmota.
Groundhog Day.
Código de la marmota.
Código de la marmota. Groundhog Day, sí, el día de la
o
marmota.
O marmota de honor.
Marmota de honor, güey. Código del tiempo. Hechizo de la marmota.
Hechizo del código.
Hechizo de honor.
Hechizo de...
Hechizo de honor suena como una película militar, pero en el mundo de Harry Potter.
Sí.
Yo la vería.
Marica, así como, muy teso, ¿no?
El ejército de los magos, yo la vería.
Da miedo.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Y como siempre... estamos con el maestro de los tropos, el representante de las Naciones Unidas para los tropos a nivel
los
mundial,
trompos.
De los trompos a nivel mundial, de los topos y gran entrenador de topos.
Es que lo vi entrenando tiburones y me dio envidia.
Claro, maestro tierra, Diego Argüello.
Gracias muchachos, gracias. Es un placer estar acá y compartir este espacio con gente tan ilustre como ustedes dos.
No, yo ilustro, es diferente.
O sea, perdón. Entonces,
no confundir, Juan Dapo, parece.
Juan Dapo es el ilustre, Boris, mucho gusto.
Sí, sí así.
En la esquina roja, este es un triángulo, está el internacionalmente conocido modelo de sombreros, cuyo trabajo alrededor del mundo es reconocido al nivel de decirle el Claudia Schiffer de la cabeza.
¡Boris! El Claudia Schiffer de la cabeza. Hágame wow. El doble, hijo de puerca.
¡Wow! O sea, ya está el nivel de que puede salir en una escena de Love Actually.
Sí, qué honor.
O sea, ¿qué es el nivel que está hoy?
Qué honor. Y qué triste que nuestro referente siga siendo Claudia Schiffer. Eso demuestra nuestra ancianitud.
La Naomi Campbell, si quieres.
Ah, no, entonces. Pues. Mejor
se remoderna,
güey. Se actualizó como 16 días después de Claudia Schiffer.
Yo la sigo viendo como jurado en los concursos de belleza, en los realities de modelos. Entonces, algo estará diciendo bien Añora.
¿Cuál es la alemana? La de la que es con Tim, que está en el reality con Tim Gunn.
Cindy Crawford, no sé.
Heidi
Klum. ¿Alemana? Claudia Schiffer. Heidi
Klum.
Heidi Klum era la que estaba casada con Seal.
Con Heidi Klum. Sí,
con señora. Heidi Klum.
Del 2005 al 2014.
Ajá.
Y es que Heidi Klum ya tiene 47 años. ¿No conocemos ninguna que no esté vieja?
Adriana Lima. Tal vez como Bárbara la más reciente
Palvin.
Que yo recuerdo.
La Bárbara Palvin de los... ¿Cuál le sirve? Así que cuando Boris se case van a decir, ella es la esposa del supermodelo de sombreros.
Exacto.
El Claudia Schiffer de la cabeza. Sí, señor. Boris.
Linda introducción. Fue
bello. Aprendí mucho de supermodelos y sus edades.
En el día de la marmota. Y yo desde la esquina verde vejiga, un color que me gusta de Bob Ross, su buen amigo el criptozoofólogo, entrenador de tiburones, Juan Dapo.
¿Cómo van las investigaciones en criptozoofología? ¿Qué novedades nos trae este campo?
Las que le salgan a uno de los huevos día a día.
¿Ya encontró el tiburón al tiburón espacial?
Claro, en el documental Sharknado 3 se nota cuando los tiburones van al espacio.
El documental Sharknado 3. Gente, ya entiendo lo de que se le sale de los cojones.
Exacto. Recuerden que Estupioner está en todas las plataformas de podcast y que pueden entrar a estupioner.com/contacto para encontrar todas nuestras redes sociales y cómo escribirnos y mandarnos saludos. Y que pueden entrar a estupioner.com/plus para suscribirse a nuestro Patreon, que gracias a su apoyo podemos salir de este loop temporal en el que nos encontramos. Y que gracias a su apoyo podemos salir de este loop temporal en el que nos encontramos. Y sobre todo, y más importante, gracias a su apoyo, podremos salir de este loop temporal en el que nos encontramos.
Sí, sería muy chévere, pero la verdad a mí me gustaría es poder salir de este loop temporal en el que nos encontramos.
También podemos hacer eso gracias a su apoyo en Patreon. Entonces, estupidoner.com/plus. Don Boris.
Señor.
La pregunta que se está haciendo toda Latinoamérica Unida desde hace un mes y medio.
Ya llegaron.
¿Cuál es la ficha técnica del Día de la Marmota?
Claro, esa pregunta por fin tendrá respuesta. Una de las preguntas que ha inquietado a científicos y sociólogos por toda la historia.
Bueno, especialmente de América Latina, por alguna razón.
Aparentemente. El año es 1993. En las emisoras del mundo suena WhatsApp de Four Non Blondes y Lenguaje de mi piel de Kraken.
Uf. ¡Uy, hijo de puta! Empezó bien. La ahora
tonada,
sí, la 8. Weón. La temporada 8.
Tonada.
Si
la domesticación de la marmota sigue su curso y la película que conocemos en Latinoamérica como Hechizo del Tiempo, en España, Atrapado en el Tiempo. Pero es que los nombres son una putería. En Alemania se llamaba Y la marmota saluda cada día. En Italia...
¡Oh!
Sí, en Italia se llama Inicio de Nuevo. En Suecia, Lunes toda la semana. En Turquía, Hoy fue de hecho ayer. Ese me gusta. Es y mi favorito chévere. Es que en Estonio se llama Luces de vela sin fin. Because reasons.
Yo sé por qué.
Qué gonorrea. Esta película es dirigida por Harold Ramis, también es escrita por el man, que es un personaje más famoso de lo que uno se imagina. Este man es uno de los co-creadores de Ghostbusters y es uno de los actores de Ghostbusters. Él es Egon, el de gafas.
El doctor.
El doctor Egon, sí. Entonces este man pues ya había escrito, ya había sido director de otras cosas. El man, por ejemplo, hizo Caddyshack, hizo Meatballs, hizo pues las dos de Ghostbusters y luego hizo El Día de la Marmota con Bill Murray, como que era su actor cliché y su gran amigo. El problema es que este man, Harold Ramis, quería hacer una comedia muy ligera, una comedia romántica, pero Bill Murray estaba en una época muy perra de su vida. El man se estaba separando y quería una película mucho más filosófica, más introspectiva. Entonces se la pasaron agarrados durante todo el puto rodaje. En un momento este man Murray dejó de obedecerle las instrucciones al director. Lo llamaba a las 2 de la mañana a decirle que quería cambios en el guión. Entonces Remy se desesperó, le dijo al otro escritor como encárguese usted este gran huevón porque yo lo odio. Y en un momento casi se van a las manos. Remy se alcanzó como a cogerlo de la solapa, lo empujó contra una pared y le dijo, bueno, hijo de puta, te calmas. Entonces la película fue una mierda de grabar, una mierda. Y después de que eran súper amigos, se demoraron 21 años en volverse a hablar Bill Murray y Harold Ramis por esta película. Se volvieron a hablar solo en el hecho de muerte de Harold Ramis, el tipo murió en el 2014. Y un día a las 7 de la mañana llegó Bill Murray a la casa con donas a decir, bueno, hablemos. Y ahí como que se disculparon, pues nadie sabe de qué hablaron y pues poco tiempo después murió Ramis. Bueno, después de eso esta película logró pues un peso de película de culto. Los dos pueblos que están involucrados en esta película, el de Paxaguanigo, ¿cómo se pronuncie?
Que es donde,
¿eso?
Puxatoni.
Eso, Paxaguanda, el pueblo se volvió famoso.
¡Paxaguanda forever!
El pueblo se volvió muy famoso y antes era el Día de la Marmota, era un evento de 100 turistas, ahora son miles que van cada año.
Miles y otros.
Eso, Miles y otras 7 personas. Miles Flanagan y otras 7 personas van al evento.
Primera referencia a Lelutí de la temporada.
Primera temporada. Nos habíamos demorado. Y el otro pueblo, que es Woodstock, que fue donde se grabó la serie, la película, pues también recibe muchos turistas para ver dónde fue que se grabó todo. Está la esquina donde se encontraba Phil con Ned. Hay una placa al pie de donde estaba el charco. Y los de Woodstock, de ese pueblo, dijeron, pues inventemos nuestro propio Día de la Marmota. Y como que se lo copiaron y también hacen una vaina así porque why not. Y ya, pues esta es una película de superculto. Es como de las más populares de Bill Murray. Murray también ama esta película, dice que ha sido como su mejor actuación y sin duda es que esta película es muy buena.
Ah, don Diego, la pregunta que se han hecho todos, la segunda pregunta que se han hecho todos los latinos que escuchan Estúpido Nerd en este mes y medio. ¿Qué putas es un tropo?
Ni siquiera, es como, ¿cómo se inventó esa palabra tropo? ¿De dónde salió la inspiración para inventarse eso?
De inspiración arrebatada como otros autores.
Miren, esa pregunta tiene tantas respuestas como tropos hay en el mundo. Oh. Es todo lo que puedo decir. Que es mentira, es muy falso lo que acabo de decir, pero...
Bueno, Diego, por favor, castee el hechizo del tropo.
Dancing time.
Ay, qué gonorrea. Bueno, los tropos de Groundhog Day. Esta película es... básicamente el lugar de donde salieron la gran mayoría de tropos de las películas que repiten un día. Esta es una vaina que se utiliza en muchos lados. Uno de los ejemplos más recientes es comedia romántica, entre comillas, porque pues es medio fuerte, pero la de Palm Springs, en la que sale Jake Peralta.
No la he visto.
Es con Jake Peralta y con la mamá de How I Met Your Mother.
¿La de los ojos enormes?
Sí, buena, buena, muy chévere. Pero pues digamos que es un... tropo que se repite bastante, esto de el día que no termina. Y digamos que una de las cosas con las que más juega y más me gusta, no, la idea esta de la comedia que se mete con ideas filosóficas, saca resultados más profundos de los que se esperaban, que eso básicamente, además de ser un tropo, es como uno de mis géneros de película favorito. Entonces ahí es donde recae todo esto. ¿Cuál es la sinopsis de esta vaina? Groundhog Day es acerca de un... pronosticador del tiempo en un
meteorólogo.
Pronosticador del tiempo, hechicero del tiempo.
Pero no es lo mismo, porque uno puede ser meteorólogo, bueno, sí, sin sí, ser sí, el sí. pronosticador del tiempo.
Pero él no espera este pronosticador. Puede ser meteorólogo. El man es solo presentador del tiempo, es el newscaster.
Es el newscaster, pero digamos que es las dos cosas, pero es también el que da el tiempo. Es así como lo conocemos incluso.
Ok, sí.
El man está dando el tiempo soplando a la pantalla azul porque no es verde. Y Es un man que se cree la chimba, se queda atrapado repitiendo el día de la marmota en un pueblito cerca a Pittsburgh incontables veces y hace todo lo divino y lo humano en ese incontable tiempo, pasando por todos los gustos, estados emocionales, estados de... Solo le faltan los estados de la materia, ese hijo de puta, pero va todas las vueltas posibles hasta que... Bueno, no, eso no lo puedo decir porque eso es spoiler. Y da todas las vueltas posibles en este como enamoramiento y cosa extraña que tiene con la protagonista, que es su productora y persona que acaba de conocer, lo cual es relevante para cosas que vamos a discutir hoy, en esta película que... Sin duda es una de mis favoritas de Bill Murray y una de mis favoritas, punto. Como una de esas películas que yo sé que va a estar en el fondo dando un loop muy apropiadamente en un televisor en mi Happy Place.
Uy, no, marica. A ese punto yo no llego.
Sí, para mí esta película es una de esas. Okay. Porque es de las películas a las que yo vuelvo. Como película de como... Necesito sentirme bien.
Su comfort movie.
Es una de mis comfort movies. Es esta, okay. Sin duda alguna.
Y esa fue la ficha técnica y el hechizo del tropo. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers que puede haber muchos.
Uy, joder.
De Atrapado en el Tiempo.
Hechizo del Tiempo.
Hechizo del Tiempo. El Día de la Marmota o Código de Honor.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
El Día de la Marmota trata la historia de Phil, quien es un...
Que es una marmota.
Que es una marmota que se transforma todas las noches en humano a la luz de la luna llena.
El hada madrina lo convierte en...
El hada madrina lo convierte a la luz de la luna llena en una marmota, ya que un reloj lo mordió y por eso está en un loop. Si no han visto la película, y esto no se trata, trata de Phil, que según datos científicos es un hijo de puta.
Sí.
La palabra egocéntrico.
Sí. Es un hijo de puta.
Sí, sí, sí. Psicológico. El test psicológico es hijo de puta. No se acerque a mí nunca más, escribió el psicólogo. Que da el clima, el man que se cree la verga. Y lo mandan a cubrir el Día de la Marmota, que es el evento en el que la gente se reúne a ver a la marmota Phil, que comparte nombre con él, hacer su trabajo, lo cual es muy divertido. Que es pronosticar si van a tener 6 semanas más de invierno o si se va a acabar el invierno. El man va de mala gana, quiere ir y volver, y pues que va a hacer que no, porque se queda ahí atrapado uno y otro día en el Día de la Marmota, repitiendo todo lo que tiene que hacer, aprendiendo, calculando, dándose cuenta de que su vida es una mierda de estar ahí. Y reconciliándose con la vida, siendo mejor persona y al final poder romper el hechizo. De eso va la película.
Sí.
Que el amor heterosexual es más fuerte.
Como nos ha enseñado el cine desde tiempos inmemoriales.
Yo no quiero que vayamos en un repaso por la película todavía, sino quiero empezar por algo que a mí no me parece tan chévere de la película. Quiero comenzar con lo menos chévere de la película y es la comedia romántica. La comedia romántica me parece lo más flojo de la película por el hecho de que, como dijo Diego, ella lo conoce por un día. Él la conoce por años, si quieren. Él la conoce por 36.000 días, lo cual lo vuelve más stalker.
Sí.
Que man enamorado. Y ella lo conoce por un día y ya lo ama al final. O sea, queda como muy raro porque queda esta sensación de que ellos se conocen desde hace mucho, mucho tiempo y por fin pueden estar juntos. Y no, ella lo conoció el 2 de febrero y para ella el 3 de febrero, pues pasaron 24 horas y ya está ahí toda. Ay, sí, sí, me ama. Me está diciendo que me ama. Es como, dude, esto fue como cosa de una noche. No seas creepy. Cálmate.
Exacto. Mi problema con eso, digamos que Hay personas que dicen que se aman después de tener un día increíble. Eso pasa, hay gente así, no lo condono, o sea, malditos imbéciles, pero existen. El problema es
que
ella...
¿Cuánto resentimiento hay en esto? ¿Cuánta autobiografía hay en esto?
Malditos imbéciles todos.
El problema es que cuando él le contó que le gustaba el rol, ella le dijo que no lo amaba, y entonces él se tuvo que dedicar a ser profesor de español en Bogotá. Y no me gusta esto.
El problema es que ella nunca entendió que es un tropo. No, el problema... El problema está en que ella no es así. Y lo dejó claro las primeras veces que él intentó meterse con ella, involucrarse con ella. Que ella no es alguien que deje entrar a alguien tan rápidamente, que es alguien que no suelta esa palabra de una forma tan, tan a la loca, como si lo es, por ejemplo, esta otra Nancy, que ella la muestran como una persona que lo que quería era alguien que la quisiera independientemente de cualquier cosa. Este man le dijo que casémonos hoy y ella,
bueno,
sí, rico, como cool, no va a morir sola. Que también hay personas así. Habemos, pero hay personas así, entonces como que aceptan ese tipo de cosas. Pero sí nos ha demostrado que este personaje principal, Rita, no es así. Pero al final, Phil se vuelve tan bueno que sí lo logra. Lo único que sí me gusta de esto, de la parte de la historia de la comedia romántica, es que ella se termina enamorando de él, no el día que él busca enamorarla.
Sí.
Sí.
Sí, esa parte me parece cool. Me parece como culo el, como, sí, ya te amo por esta noche increíble que pasamos, pero sí me parece muy chévere que ese sea el día en el que ella realmente se enamora de él.
Sí.
Un día en el que él es su mejor versión posible, por decirlo de alguna forma.
Sí, que ya no está esperando nada a cambio de ser una buena,
exacto,
persona.
Exacto. Pero sí es verdad que, digamos que la parte de la comedia romántica no es el fuerte de la película.
Sí.
Porque además, y más de cualquier cosa, a mí el personaje de Rita me parece un personaje flojo. O sea,
sí, ¿quién puta? Y la actuación de ella.
Maric, no, más allá de cualquier cosa, como, yo siempre brindo por la paz mundial.
Uy, qué vieja tan
maldita. Y que le raye que alguien brinde por otra razón.
Sí, 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 sí.
Sí, comete un cerro de mierda.
Sí, insufrible.
Sí, sí, debe ser una jartera, debe ser de la... Y además que estudió, ¿cómo es que? Poesía francesa. O sea,
poesía
yo
francesa.
Yo creo que hablar con ella...
Del siglo XIX.
Del siglo XIX, sí, y brinda por la paz mundial en cualquier momento. Uno dice, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer? Hagamos algo divertido. Uy, sí, tengo un libro de Pizarnik. Ay, cállate. Sí.
ella dice, no, yo no veo televisión.
Eso.
Ella
en la dice, casa tengo no televisión, tengo 4K, Netflix, HBO, pero en mi casa preferimos reunirnos alrededor de una filosofía. ¡Cállese!
No, cállese. Y mi problema con ella es listo, si usted prefiere eso, cool, severo por usted. Ojalá encuentre a alguien que también le guste. Pero ¿por qué se va a rayar? Porque hoy es el Día de la Marmota y quiero brindar por el Día de la Marmota y eso le parece mal. Porque no es la paz mundial. ¿En serio todos sus brindis son por la paz mundial? ¿Todos? ¿Gonorrea? ¿Todos?
Y alto ha logrado.
Como cojo oficio. Es más, sí. Después de 5, dese cuenta que eso no funciona y empieza a brindar por algo divertido entonces. Qué puta vida.
Qué pecado.
Sí, el caso.
Pero es que no me gustó tengan tanto. Cuenta una cosa que estaba leyendo. Es que originalmente la película, pues esa película también pasó por muchos cambios de guión. Y el personaje de Rita sí es muy, muy segundo plano, porque en una de las versiones del guión, el objetivo es que ellos se despertaran el 3 de febrero y Phil siguiera su vida, pero ahí comienza el loop de Rita. O sea, que ella también tuviera un loop. Y eso hubiera sido una vaina muy loca. Pero pues creo que ahí sí se pierde mucho el objetivo inicial de la película, tal vez. Pero yo creo que sí, es que ya yo como que la tenían guardada para una cosa más importante, pero luego dijeron, no, tenemos es que hacer toda la línea de Phil. Y pues ella es un recurso para Phil, pero no es, no estuvo como en su primera intención, creo yo.
Sí, a mí me parece que es como el conductor. Es como, pues sí, están estos manes aquí que me conocen y con los que tengo una relación. Y, por ejemplo, el conductor es... más chévere porque vemos cómo Phil lo trata como una mierda y ya sabemos que ellos tienen como, en los primeros diálogos ya sabemos que ellos tienen como un raye. Uh-huh. Raro, porque no me acuerdo qué es lo que le dice como cuando se van a ir Punxsutawney. No me acuerdo qué es lo que le dice y el man le contesta y como que ellos ya tienen como un rayo ahí entre los dos y luego si vemos como Phil cambia con él.
Ya
y,
me acordé.
Y siento que tiene más sentido porque es una persona que ya lo conoce
de
antes.
Phil dice que lo están buscando de otros canales. Uh-huh. Y el otro dice como, sí, del canal del tiempo. Yo no sé qué.
Exacto. No. Como, y ya y podemos ver un poco más como esto. Y es como meter forzadamente la importancia de ella.
Me da la impresión de que el man intenta ser chistoso, pero... O sea, el contraste entre el conductor y Phil es chévere porque al principio el conductor es como medio todo bien y Phil es un hijo de puta y luego empiezan a cambiarse esos roles. Porque al principio el conductor es el de, ay, sí, este man es una primadona, este man es una mamera, que yo no sé qué. Pero luego uno ve que el conductor también es una gonorrea, güey.
Sí, el man es una chata.
Como que deja propina, pero en verdad no deja propina. Cuando Rita va a reconocer el cuerpo de Phil y lo que hace es... El conductor es como, bueno, sí, que rico que se me arrime para que llore, como, este man es una gonorrea, güey.
Sí, como, y cuando ella le pregunta, ay, ¿para qué alguien secuestraría una marmota? Y el man, se me ocurren un par de cosas
pervertido,
como, pervertido. Da fuck, o sea, porque es lo primero que piensas.
Y ahí uno empieza a entender a ese personaje. Ese personaje me parece que está más pensado que el de Rita, me parece. El de Rita... Porque funciona menos solo como, ah, sí, para que Phil sea lo que debe ser, sino tiene un poquito más de dimensionalidad, me parece.
Y ahí es donde, o sea, ya pasando esto, que es lo que más me molesta, porque me gusta mucho el camino que tiene Phil al enterarse que se va a quedar en un loop. O sea, porque el primero es como, marica, esto no puede estar pasando, como, esto habrá sido una pesadilla, qué putas, como que, como así que hoy no es febrero 3.
Sí, negociación, cóscase y...
Negación.
Sí, pasa por...
Está ahí como, no me importa, luego es que habla con estos manes ahí en el bar, y hay una parte que me parece muy tesa, que el man dice como, ¿qué harían si vivieran todos los días el mismo día y su vida no tuviera ningún impacto? Y el man dice como, ese es el resumen de mi vida.
Sí.
Como una gonorrea.
Y allá quiero llegar ahoritica. Y el man se va como a vivir sin consecuencias, a robar, a engañar.
Parce, el robo que hace me parece buenísimo.
Es muy teso.
El robo es excelente, como listo. Viene la ráfaga de viento, pasa el carro, va a pedir plata, se le caen las monedas. Ahí voy y matanga.
Y es que sí, es una vida sin consecuencias. Puedo sacar a todo el mundo, si quisiera puedo matar... Puedo hacer lo que se me pegue la gana.
Que nada nos dice que el man no haya pasado por ahí, ¿no? Porque nos dejan en claro que no nos muestran todos los
días. Pues es que, no, el mismo director dijo que eso se pensó en un momento como decir, vamos a explorar las cosas darks de este man. Y dentro de las muchas cosas darks solo se quedaron con el suicidio. Pero habían pensado en homicidio, en tortura, en muchas cosas. Dijeron, no, nos cagamos la película, esto no va para allá.
No, y me parece bien que no lo hayan hecho, digamos, porque sí. No lo niegan.
Sí, no, es que la película está abierta en muchas cosas para que uno inserte aquí lo que usted quiera pensar de esta vaina y ya.
Sí, o sea, uno podría asumir que el man pasó, o sea, sobre todo con lo de, ¿cómo se llamaba? La vieja que conquista.
Nancy.
Sacando la información, Nancy. Luego con la pelada que va con
disfraz de mucama. Así como... Sí, de mucama. Qué gonorrea.
El man pasó por cosas muy paila haciendo esto, creo todo. Y luego viene esta parte que es como, quiero conquistar a Rita. Como, ¿de dónde, hijo de putas, quieres conquistar a Rita? Ok. Y luego creo que va por el pedazo más chimba, me parece a mí, pero más triste, que es, marica, la muerte tiene que ser la solución a esto. O sea, matarme, si me mato, tengo que romper el loop. Y el man, hay un punto en la cafetería que dice, me han electrocutado, me han acuchillado, me han envenenado, me han congelado. Como, marica, el man se intentó matar tantas veces y la vida al otro día, sobre todo lo más triste, a las 6 y hueputa de la mañana levantarse. ¡Gonorrea!
Siempre con I Got You Babe de Sonny and Cher, además. Sí. Y con un programa matutino de radio mediocre.
Sí, o sea, despertarse todas las mañanas escuchando... O sea,
el gallo o el mañanero.
Bienvenidos a Estúpido Ser.
O... Sí, sería como despertarse escuchando Estúpido Nerd todas las mañanas. Pobrecitos. No. Qué pecado.
Yo pienso despertarse todos los días, todas las mañanas, con el mañanero en la época de Villalobos y Andrés López.
¿No es esa la misma época? ¿No sigue siendo esa época?
Que era como
el
90
época?
Y pico, ¿sí?
Sí, y también en el 2021. No, es que así como... Exacto. Innovador el formato no ha sido.
Ahí está.
Y luego me gusta que pasa eso a ser como la vida sin consecuencias, pero chimba. O sea, como tengo todo el tiempo del universo, puedo aprender a hacer todo. Y siempre será dos, pero yo sigo acumulando conocimiento y eso me parece una putería.
Eso es eso.
Y ya el man luego abandona todo eso solo a hacer todos los días la buena acción de salvar a todo el hijo de puta mundo como un relojito. Porque es lo que le dice al chino, como usted nunca me agradece, cabrón. Ahí nos dicen como, bueno, este man ha estado dando vueltas en la ciudad, que lo primero que hacen es como mostrarnos con el viejito, que el man nunca puede evitar que el viejito sí se muera.
Lo cual también es chido. Que muestra límites.
Ajá, es como, eso es lo que le dispara a ser bueno, siento yo, como intenté que el viejito no se muera, pero la vida igual es lo que es, y lo que voy a hacer es darle un buen día a este man, y luego intentar que todo el mundo tenga un día bueno, porque es el día en el que estoy, ¿para qué hacer un día de mierda si puedo hacer un gran día? Hay una hijueputa fiesta al final, puedo ser la estrella, puedo darle a la gente felicidad, ¿qué tengo que perder? Mañana lo vuelvo a hacer, o sea, la eternidad en un loop. Y ahí es cuando rompe el hechizo, siento yo, porque es que lo de Rita es como rompe huevos. El man, cuando deja de hacer las cosas para beneficio personal o para salir a las malas del loop, cuando simplemente se da cuenta que no ser un egocéntrico y no ser una persona tan paila y no ser un hijo de puta, sino ayudar a los demás, ver que los demás tienen problemas, intentar que los demás sean felices, lo hace a él completo y feliz. Es como, ah, aquí se rompe el loop. Y la vida lo premia con besitos de la chica que está.
Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Estoy de acuerdo con que así se rompe el hechizo. Estoy de acuerdo con que eso es lo que rompe el hechizo. Pero también hay que tener en cuenta que el man sí estaba realmente enamorado de Rita. O sea, no era un capricho. No era solo un capricho, digamos. Había algo más.
Tal vez empezó como un capricho.
Sí, lo que pasa es que igual la vieja sí se le metió en la cabeza, o sea, el man sí sentía algo por ella desde que la vio. Y luego esa vaina se volvió amor. Pero recordemos, por ejemplo, que antes de que él incluso intentara meterse con Rita, cuando estaba metiendo con Nancy,
sí,
le empezó a decir Rita.
Sí.
¿Sí? O sea, el man es una gonorrea. El man no, nunca perdemos de vista que el man se vuelve bueno, pero el man al principio y durante buena parte de la película es una gonorrea.
Uh-huh.
Porque esta técnica de investigar a las viejas para luego meterse con ellas es algo que prueba con distintas mujeres antes de intentarlo con Rita. Y luego lo intenta con Rita y con Rita no le funciona. Porque la vieja logra ver que el man no está siendo honesto.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que le hace el trigger a ella. Y eso es lo que emputa al man. Y más allá de eso, el fallo con Rita es lo que lo lleva a probar el suicidio. Porque él no intenta el suicidio antes como, ay, con esto salgo del loop. El man empieza a probar eso, es cuando falla con Rita. Es cuando cae en esa depresión.
Sí, 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 sí. Y a eso a lo que iba, porque a mí me gusta mucho esa escena de cuando están ellos como súper felices armando el muñeco de nieve y viene la guerra de bolas de nieve con los niños y, ay, qué divertido. Y la caga el man por primera vez al llevar a la vieja y presionarla. Listo. Uh-huh. Al siguiente día es como, puta, tengo que repetir el libreto bien. Y como comienzan a mostrarlo ya desesperado, de como, sí, yo ya sé hacia dónde va esto. Ay, sí, la pelea nieve. Ajaja. Bueno, ya, a lo que vamos. Es como, no, huevón, así no es. Y se va desesperando y es, ya, no puedo más. Ya, esto es una mierda.
Claro,
sí, porque sí es cool eso.
El día que las vainas le están saliendo medio bien es cuando logra mezclar el, esto está planeado, pero hay algo de espontaneidad. La primera vez de lo de la guerra de nieve y eso.
Uh-huh.
Y cuando intenta libretearlo 100%, la caga.
Sí.
¿Es eso?
Que en la primera se cae como cerca a ella y se miran. Uh-huh. Y en la segunda el man se bota.
Sí, sí.
Se bota y se acerca, se arrastra más cerca.
Sí. Y se vuelve todo incómodo. O sea, no ve la película, es como, ah, güey, puta, este man es muy incómodo. Obviamente Rita le va a decir que no. O sea,
sí, sí, sí.
Es como esto lo haría el conductor, no usted. ¿Cómo así? El conductor, no el camarógrafo, porque él es el...
Porque hacía ambas cosas.
Porque el man también es el conductor.
Pero igual, como que su trabajo es ser camarógrafo. Es de lo que él se siente
y
orgulloso,
conductor,
incluso.
Que es un arte. La gente
que
cree
es
que
arte.
Solo poner, no, es un arte. Como, ay, sí,
cállate. Y luego intenta llevar a la vieja a la parte de atrás de la van.
Ah,
obviamente,
sí,
porque... Mamita, quiero una menta. Es como que gonorrea, güey.
Tengo dulces gratis.
pero, y esto es una cosa que... No digo que esté bien, eso está muy mal, lo que voy a decir está muy mal, pero esto es algo que decía el man que filmaba las Girls Gone Wild, los videos estos de que grababa, pues digamos que grababa a todo el mundo, pero se enfocaba bastante en las viejas en Spring Break, en Estados Unidos, que el man lo que decía es, lo que tocaba hacer era sacar una cámara. Usted pone una cámara al frente de la gente y la gente empieza a hacer estupideces. Que el man así fue como... El man no es que les ofreciera mucho dinero ni nada. Ponía una cámara enfrente de la gente.
Y ese concepto evolucionó en la City Cápsula y luego en TikTok.
Marica, sí.
Ey, déjeme TikTok.
Marica, la gente quiere performar. La gente quiere que la vean. Y desde que le pongan una cámara al frente, solo que ahora nosotros mismos somos los que nos ponemos la cámara con tal de poder reproducir nuestra vida enfrente de personas. Entonces, el man... Lo que pasa es que estaba ahead of his time, pero... Pues puta, el man la tenía muy clara.
O nos ponemos frente a un micrófono para que la gente escuche lo que pensamos.
Esos son los podcasts también, eso estamos haciendo nosotros. Pues puta, partida de... Sí.
Desocupados, no, desadaptados, pero también.
¿Pero cuál es el mensaje de la película?
Que las marmotas muerden.
Sí.
Al man le tuvieron como que... A Bill Murray le tuvieron como poner dos inyecciones de rabia porque la marmota lo mordía.
Lo mordió varias veces y le mordió duro. Entonces, yo me voy por la escuela rosa de guadalupística de las moralejas. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la moraleja? Cuidado con las marmotas, muerden duro. Gracias.
Pero, le voy a poner un pero a la moraleja de Boris. Es una moraleja solo si usted conoce la historia detrás de la película.
Entonces la moraleja se investigue sobre mordidas de marmotas. Ojo con ellas.
¿Cuál es la moraleja de la película?
Yo no siento que haya moraleja. O es decir, no es como una moraleja al estilo fábula en el que todo está guiado para que uno aprenda una cosa específica, sino que aquí precisamente es tan abierto para que usted mismo llegue a la conclusión que quiera llegar. Esta es la película que le dice a usted lo que usted quiere escuchar. Por ejemplo, usted cree que aquí el hechizo se rompió fue cuando este tipo se volvió buena persona. Siento yo que es más fácil llegar a la conclusión de que el hechizo se rompió cuando este man se enamoró o logró enamorar a alguien o lo que sea. Eso creo que podría ser como la moraleja más tácita, más explícita, ¿no?
Yo creo que hay gente que piensa eso. Están equivocados. Pero yo creo que hay gente que la ve así, bien por usted, pero demuestra que usted no entendió mucho.
Pero es que, parece precisamente eso es lo cool, porque en internet he visto que hay gente que se ha puesto a investigar cuántos días pudieron haber pasado en esta película. Y algunos llegan a la conclusión de que fueron, di tú, 42 días específicamente, porque son las 6 semanas sí. De la marmota que anunció invierno. Y ya, entonces que pase lo que hubiera pasado, ese día ya se rompía el hechizo. O sea que si este man hubiera experimentado, no sé, con el suicidio ese día, ahí sí se moría del todo y lleva.
Pero tiene que ser, tiene que ser mucho más, porque el man dijo que para volverse un experto lanzando el este se necesita practicar 6 meses de 4 a 5 horas diarias.
Ok, entonces hay otras personas que también dicen que esto se demoró mucho más y hacen cálculos basándose en cuánto se demora un experto en escultura en hielo.
De hielo,
y
marica.
Cuánto se demora en dominar el piano. Sí.
Más lanzar cartas a un sombrero, que ese cálculo ya él nos lo dio.
Sí. Entonces, siento que cuando permite que el guión permite que uno juegue con eso, es que la moraleja no es tácita, no es explícita.
No, pero siento que
es
si hay
tácita,
un mensaje.
No es
yo creo que si hay un mensaje claro en la película. O sea, no sé si claro, pero la película sí quiere contarnos algo como de la bondad de la gente.
No sé.
Y uno lo puede ver. Uno lo puede ver como, es que uno tiene que ser desinteresado, pero siento yo que el mensaje un poco va hacia cómo romper la monotonía del
parce.
Día. Como que aprovechar el tiempo. Pero siento que esta película sí, como comedia romántica y como todo, sí tiene un mensaje. Obviamente yo lo voy a ver de forma personal, y en eso tiene razón, Boris.
Punto para
pero
Boris.
Pero siento que el mensaje es un poco, aproveche el tiempo que
Carpe.
Tiene. Aproveche el tiempo que para aprender las cosas que tiene, o si no, usted y yo estamos en el loop temporal, que es lo que le dice el man. Creo que esa frase no está ahí tan suelta y tan chiste. Como todos estamos yendo a trabajar, volviendo de trabajar, comiendo para ir a trabajar, comer y volver a ir a trabajar y descansar 2 días y volver a ir a trabajar. Y muchas veces no salimos de ese hechizo del tiempo. Me dio escalofríos decirlo sí. Y todo.
El nombre de la película.
Lo que me molesta es que le cuadre tanto el nombre. Sí. Que sea tan feo y le cuadre tanto.
Sí, sí.
Y nos quedamos como en ese hechizo sin poder disfrutar la vida y solo preocupándonos por no morirnos y preocuparnos por quedarnos en lo seguro y quedarnos en no aprender cosas que nos apasionaría o que nos gustaría tener.
Pues, parce, cuando hoy estaba...
Gracias.
Hoy, sí, un aplauso para Juan Dapo, por favor. Hoy estaba leyendo sobre la película y el co-guionista, el man dijo, pues nosotros quisimos hacer una película abierta, que cada quien interpretara lo que se le diera la gana, y por eso hay muchas cosas que no se explican. En una versión original del guión explicaban que una exnovia de Phil le había mandado una maldición y que por eso no había podido salir del 2 de febrero. Eso se caga por completo de la historia.
Sí.
En otra opción de guión que tenían era que la película arrancaba a las 6 de la mañana escuchando la música y ya, pum, arranca dentro del Día de la Marmota. También se la caga porque como que no hay un contexto de quién es este personaje. Incluso hay una versión que el protagonista iba a ser Tom Hanks, y Tom Hanks mismo dijo, no, yo no quiero serlo porque yo hago papeles de niño bueno, por lo tanto la gente va a pensar que el final es tan explícito como la reivindicación del personaje malo que se vuelve bueno y enamora a alguien y por eso rompe el hechizo. Y por eso se llama Bill Murray, que el man es un cabrón en la vida real y es un cabrón en la película. Entonces deja abierto a usted verá. Pero el co-guionista también decía que le han escrito psicólogos que atienden a personas con adicciones que usan la película como, mire, usted puede salir de su loop de drogas y de su espiral y encontrar cosas nuevas. Que le han escrito budistas, le han escrito cristianos, judíos, todos encontraron un significado religioso. Y el man decía, no, esto... Pues si ustedes lo entienden así, bombi, chévere, sean felices. Pero la película no quiere decir nada de eso. La película le dice a usted lo que usted quiere escuchar. Y ese fue el mensaje que me dio a mí. Porque yo esta me la vi cuando yo tenía como 15 años. Me la vi hace bastante, bastante tiempo. Y sé que me gustó, pero me dejó un sinsabor amargo. Me dejó un je ne sais quoi raro en la boca, pero no sabía qué era. Cuando me la repetí esta semana, que le estaban dando por casualidad en televisión, dije, ah, ya me acuerdo qué es la sensación. Se llama una hijueputa ansiedad de mierda. Se llama la ansiedad más pelle y desesperante del mundo. Y me ponía a pensar, ¿yo qué hubiera hecho en este caso? Este man se demoró unos días en recurrir al suicidio. Yo me hubiera demorado 2 días en llegar a esa solución. Y creo que me enloquezco. Creo que me enloquezco y no podría salir de esa vaina. Yo no hubiera aprendido nada, porque simplemente me desespero y me enloquezco y no salgo de la cama nunca. Entonces, para mí no hay una moraleja, porque si yo intento pensar qué hubiera hecho en ese caso, no hubiera logrado ni mierda. O no sé cuántos miles de años de pronto me hubiera demorado en entender que tendría que haber aprovechado el día y que tenía que aprender y ayudar y no sé qué. Entonces, no sé cuál es la moraleja. A mí no me deja ninguna moraleja, más allá de siento que esta película no la voy a repetir en mucho tiempo porque el ataque de ansiedad es horrible, pero amo la película.
No, pero pille que hay una cosa que dices tú, como me demoraría miles de años en aprender. Siento que puede haber algo ahí, como ¿qué tanto tiempo necesitaría uno para aprender? Y si el hechizo un poco no era eso, también en Bill Murray, es como tenga este loop y aprenda, porque no, o sea, el man se pudo matar y pudo seguirse matando quién sabe cuánto tiempo y pudo seguir aprendiendo 10.000 cosas, y aparte de hacer la escultura con hielo y aparte de ser pianista, conocía todo el hijo de puta pueblo, que eso le debió tomar otro buen tiempo.
Michael Mann tuvo que durar años ahí, sí. Y no envejeció, ¿años? Lo cual demuestra que puede estar ahí tiempo indefinido.
¡Qué horror tan hijo!
Exacto,
de puta.
Y hasta que al final aprende. Entonces siento que, claro, no. Lo que pienso también es como uno intentaría matarse, pero luego es como, marica, igual me voy a despertar. O sea, llega un punto en el que el hechizo lo vence a fuerza bruta. Es como, ¿qué va a hacer hoy? Marica, ya me maté de todas las hijueputas formas. Ahora, pues no sé, me va a quedar dormido. Pero todos los días, miles de años, se mueve.
Es una vaina, como lo que está diciendo Juan Dapo, me acuerda de algo que hablábamos en el capítulo de The Good Place. No estoy diciendo que sea el Good Place. Ni estoy diciendo que sea el bad place, es como el punto medio, porque está la eternidad, solo que no podemos ni pedir lo que queremos, ni tener el castigo, porque sí.
Pero si es el mid place, tenemos... en el mid place debería tener cocaína.
Eso pero aprendí. Es que tampoco, por eso, tampoco es el mid place, porque no es como mediocridad planeada, es que no hay un plan detrás, ese es el punto, solo hay eternidad. Entonces, en ese sentido, sí, a punta de la fuerza bruta del tiempo, usted también llegaría al a su forma de salir de ahí. Okay. ¿Quién sabe cuál es? Por lo de la interpretación libre. ¿Y a qué va lo de la interpretación libre? Aquí, esta película a mí me obliga a sacar algo que odio, y es recordar que yo estudié en una universidad y que sí, literatura y esas vainas. Entonces había una vaina que nos decían ahí en literatura.
Si viajas en el tiempo, no toques nada. El más mínimo cambio podría afectar la realidad.
Pero esta película también me hizo pensar en eso, y ahorita se los digo.
Eres feo, pero como no, una blasfemia. Si alguien te dice que te vayas con él, te vas.
Malditos traumas de universidad.
Es una buena obra, permite incontables interpretaciones, más no infinitas interpretaciones. Ahí le estoy metiendo un poco de gramática y matemática, no lo decían así, pero siento que es la forma más económica de decirlo. ¿A qué me refiero? Hay tantas interpretaciones como personas puedan meterle, pero no toda interpretación es aceptada. O sea, hay formas de interpretar mal la película. Hay formas de decir, usted no entendió y usted es un bruto. Sí, o sea, eso se puede.
Ninguna opinión está mal, menos la de suya, Boris. Cállese, idiota.
Ese es el punto. No, hay muchas interpretaciones que pueden estar mal, lo cual es aún más doloroso. O sea, si hay incontables interpretaciones correctas y usted le pega una de las malas, es que usted es así de bruto, güey. No estoy diciendo que ninguno de ustedes dos haya llegado a eso, pero estoy diciendo que esta es
¿me
una...
¿Me sentí atacado?
Esta es una muy buena película abierta, porque en serio permite muchas interpretaciones libres, que puede que no sea la intención del autor, y eso es algo que estaba discutiendo con alguien la otra vez. Y es que lo que el autor quería, vale huevo, importa un culo, porque la película tiene que defenderse por sí misma, la obra se tiene que defender por sí misma. Uh-huh. Esta obra se defiende perfectamente, muchas interpretaciones, el autor puede decir, yo no quería decir eso, pero importa un culo, la película lo dice. Y ahí está, una persona podría, por eso digo que una persona podría verla solo por la comedia romántica. Me parece una forma pobre de verla, más no una forma incorrecta de verla. Me parece una persona que no cogió muchas cosas en la película por quedarse solo en la parte romántica, pero entiendo que es una forma de interpretarla.
Ok.
Y por eso es que me gusta tanto esta hijueputa película. Porque a mí cada vez que la veo, saco una conclusión distinta, saco una mierda distinta. Es como una vez la veo y soy budista, una vez la veo y soy católico, una vez la veo y soy cristiano, una vez la veo y soy romántico, una vez la veo y me da esa angustia existencial. Entonces, por eso siempre vuelvo a esta hijueputa película. Cuando estoy como, me siento como perdido, vuelvo y es ahí está, ya que todos hemos dicho cosas que nos hacen quedar mal, este es mi tarot, este es mi I Ching. Esta es la película a la que yo estoy perdido y necesito una respuesta. Es como voy a esta película y puede que no me dé respuestas, pero jueputa, por lo menos sé que me va a mover el piso y sé que me va a afectar de alguna forma que no me va a dejar en el lugar en el que estoy.
¿Cómo así que todos hemos dicho cosas que nos han hecho quedar mal?
Ah, no, manda, ups.
¿Qué raya?
No, por cómo se sintió cuando dijo hechizo de tiempo. Que usted mismo dijo, que se sentía ridículo diciendo. Bueno, yo me siento ridículo diciendo.
Pero Diego,
que este es mi tarot.
En todo lo que dijo, y sabiendo
que no,
que la
que no fue
hoy,
ni mierda.
¿Que la vio hoy?
Vengo fresquita.
Hoy, ¿cuál diría usted que es su mensaje? Hoy.
Listo. El mensaje, más no la interpretación de la película. Importante. O sea, lo que me quedó.
O sea, ¿qué
para
siente
mí
usted? Sí, lo que le quedó a Diego Argüello.
El
primero de febrero.
La verdad,
de 2021.
Hoy la parte que más me pegó fue la parte moralista. La parte que más me pegó fue la parte como de...
¿Te acordaste, moralista, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda? Sí, es cierto. Eso queda sonando bastante.
¡Ay, Mauriciana! ¡Y adiós, estúpidos de eso!
Ay, qué señor, voy a poner esa canción.
Marí.
Diego, lo que diga en este momento, creo que quedó totalmente opacado. Diga lo que quiera.
Sí, no, ya no importa nada. No, igual, menos mal lo que iba a decir, no era tan profundo porque me hubiera dolido, aceptado derrota, pero me hubiera dolido. No, me pegó la parte moralista por el lado de si usted, que si uno vive su vida solo pensando en uno mismo, va a ser una vida vacía. Y que solamente cuando nosotros podemos pensar en cómo ser nuestras mejores versiones para la sociedad en la que vivimos o nos toca vivir o decidimos vivir, es ahí donde realmente le podemos sacar valor a las mierdas que hacemos. No significa tener que conocer a todo el pueblo y vivir en función absolutamente de todos, pero sí es como, en la medida de lo que uno pueda no ser un hijo de puta, por lo menos. Esa fue la que me pegó un poco hoy. Pero no fue solo eso, pero es que esa es la mierda, que es un montón de vainas, porque también está como el... Bueno, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo? Es dura la hijo de puta película. A mí la película es dura.
Es dura, y hay una cosa que a mí me queda sonando mucho, y es que este pobre man...
Carlos.
También sí. Sí, sí. Ahora, o escalón, sí, voy a terminar de grabar esto y ya los clásicos de la provincia, pero ya, hijo de puerca. No, es pensando que en esta película yo siento que queda un como una duda en el aire, y es la misma que queda en Inception con Saito, con el man que contrata a DiCaprio para que haga el Inception. Es que este man se quedó como, no sé, 700 años en el limbo. Y él dice, soy un anciano que no ha envejecido, pero es que he vivido muchos años. Mi cabeza, mi cerebro ha vivido muchos años. Yo soy un puto muerto en vida. Y cuando se despiertan en el avión, el man está muy tranquilo y es como, parce, este man está jodido. Aquí yo siento la misma vaina, es como Phil Murray. El man debe tener la cabeza hecha un zaperoco, debe estar muy, no sé si... Todo lo que aprendió en ese último día es lo suficiente para borrar la enorme cantidad de traumas que ha tenido de ser muerto una y otra vez, de la desesperación, de todas estas vainas, de saber que la cagó tantas veces con Rita y que ahora que está haciendo las cosas bien, puta, debe dejar una mella muy fuerte, debe ser una cosa muy mal parida, toda la cantidad de traumas que tiene el man y ahora cómo va a vivir su vida. Imagínense que hayan sido años y años de este man viviendo cosas en loop. Pues el man es un anciano mental y no ha pasado un día.
Y con un trauma
le hijo de puta. Sí, claro, ser muy hijo de puta.
Imagínese la angustia, la alivio y angustia al mismo tiempo de no tener la red de seguridad de, bueno, si la cago hoy, pues mañana la arreglo. Después de tanto tiempo de que así fuera su vida.
Sí.
Pero al mismo tiempo el alivio de, ok, pero no me toca repetir el día.
Yo no sé si un alivio, porque si suponemos nosotros... que pasaron años por todas las habilidades que tuvo, el desacomodo tan hijo de puta de que ahora sea 3 sí. de febrero. Es como, wait, no. O sea, yo ya tengo una vida planeada para que siempre sea 2 de febrero porque llevo años en esta mierda y ahora usted me saca porque me enamoré, las chimba, me devuelve, me hace el favor.
Sí, eso puede ser bien complicado. Porque claro, el man ahora le van a exigir mucho más. Porque ahora el man le van a exigir que toque más piano, que sea más escultor, que cambie llantas cada vez que hay un pinchado, que rescate niños en árboles, que sea la Boris. Mejor persona del mundo. Y va a ser difícil. Que regale boletas de WrestleMania a cualquier pareja que se casa.
Y vivir con consecuencias. Y vivir ahora con consecuencias después de años de vivir sin consecuencias. Ahora, cuando la cague, a asumirlo, papá.
Boris, le tengo una opción horrible.
A ver.
¿Qué pasa si la forma de romper el hechizo era haber probado absolutamente todas las combinaciones posibles de cosas que podría haber hecho en un día?
¡Oh! Cool.
O sea, imagínese todas las cosas que el man tuvo que hacer para romper ese hechizo.
Todas las perversiones a las que tuvo que llegar. Todo, absolutamente todo. Todas las cosas fue más esa macabras última y más horribles.
En la que sí. Fue esa última opción en la que se le soltó. Y de repente ahí es donde lo sueltan y como listo, ahora es 3 de febrero.
Debe ser terrible. Porque piense, por ejemplo, en el momento en el que el man salva al niño que se cae del árbol. Estadísticamente hay varias veces en las que no pudo ayudarlo y frente a él se cayó un niño y se volvió mierda. De pronto él al tratar de ayudarlo le hizo más daño y lo mató.
Estadísticamente hay veces que el niño cae, el man se tropieza, le cae encima y lo mata.
¿Cuántas veces vio morir al anciano en sus manos? Por su culpa, en muchos casos. Eso debe ser un trauma ni el malparido, pero ni el hijo de puta. Y este man es como listo, ya está lo suficientemente traumado, ya aprendió. Go, ve, vive.
¿Cuántas veces en vez de salvar al alcalde o al que fuera el que se estaba ahogando, lo que hizo fue romperle 3 costillas porque fijo no sabía hacer la Heimlich y aprendió ahí?
Sí.
Lo bueno es que siempre tiene un ancla. O sea, siempre yo sé que día tras día él mantiene un ancla y es poder darle ese puñetazo a él. O sea, eso debe traer cordura y paz. Ese viajado. Tan bien puesto, el más como este día me está saliendo una mierda, pero ahí viene este hijo de puta. Tenga,
ya, ahora sí, listo.
Acabo de matar 30 personas, pero ya me siento bien como nuevo, como un
lulo. Ay, que lo otro que estaba pensando es: claro, el man se puede robar el dinero, pero ¿y? Ese dinero no le va a dar ninguna satisfacción a menos que sea para conseguir cosas de consumo inmediato.
Sí. Sí, el man no, sí. Es más, cuando el man compra el carro, yo digo, ¿cuánto tiempo perdió haciendo los trámites de la compra del carro? Porque es un carro de lujo que paga en efectivo. ¿Cuánto se demoran contándolo? Primero, los papeles, es como, ya me cagué 3 horas del día. Ya me los cagué. ¿Y ahora qué hago? Y como que el man aparentemente también tenía efecto cenicienta porque llegaba a la medianoche y ¡pum! Knockout. Yo creo que...
No,
6 de la mañana.
Llegaba a la medianoche.
Bueno, 6 de la mañana, pero knockout. El man no podía decir, ok, de pronto mi loop se resetea cada vez que me duermo. Entonces me voy a pegar una farra, voy a comprarme 6 libras de cocaína y un galón de Monster y... No, el man como que ¡pum! Se resetea, es como ¡fuck! 24, ni siquiera son 20, bueno, sí, 24 horas son muy pocas para explorar muchas cosas.
24 horas a menos que se muera.
Entonces, a menos que se muera.
O sea que el man sí siempre estuvo en 3 de febrero técnicamente, o pues muchas veces estuvo en 3 de febrero técnicamente.
Realmente el man vivió 6 horas, 24 y 2, 6.
4.
3 cuartos del 2 y un cuarto del 3.
Ajá. Uh-huh.
Entonces que no llore, hijo de puta. No, ay, hijo de puta, si yo el 3 de febrero.
El man está esperando, es el 4 de febrero. Ese día sí es, porque ese día vuelve estúpido nerd.
¡Carajo!
Ah,
con un drop de mic. Bill Murray es fan de estúpido nerd. Canon.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido nerd.
Y pues ya, ese fue nuestro primer capítulo de la temporada 8. Diego.
¡Agáchese! Y ya prometo no volver a hacer.
Igual porque con octava no cuadra.
Me la invento.
Pero no podemos irnos sin el intertemporalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántas marmotas tiene esta película, Don Boris?
¿Yo?
Sí, me sorprendió.
¿Moa? no estaba listo. Bueno, como les decía, esta es una película que yo me vi hace mucho tiempo y no me la he repetido. Ahora de adulto me la repito y me pateó, pero con fuerza la hijo de madre. Y que me he puesto a pensar todos estos días, como que entré en mi propio loop de pensar qué haría yo. No sabría cómo actuar, si me enloquezco o qué. Pero en fin, la película es buena. Es una película que... En cierta medida es tan atemporal que es difícil decir que envejeció mal. Porque, pues sí, a nivel técnico se nota que ha envejecido a nivel de cámara y de cosas. Pero como es una historia tan que funciona en cualquier momento, no se siente obsoleta, no se siente vieja. Uno no pierde su tiempo viéndola. Y deme un segundo y pienso, Entonces, no, yo le pongo a la película 8-8, porque es el estreno de la temporada.
Ush, doble agaches, hijo de puta, ¿qué es este regalo de Navidad?
¿What? De un bote. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos loops tiene esta película?
No, del 0 al 10 no alcanza, Juanda, por eso estábamos hablando, pero bueno. Yo sé que ya no es necesario aclarar esto, pero lo seguiré haciendo incontables veces. Ja. El puntaje es subjetivo.
Ya, Boris, ya.
Ya que ya. Ya.
El puntaje es subjetivo. Entonces, este puntaje no es por la calidad de la película, es por lo que la película es para mí y esta película por siempre será una de mis películas favoritas como en el mundo. Y es una de mis películas de volver a ella
una y otra vez.
Para mí esta película es un 9-8. Y es la única razón por la que no le pongo el 10 es porque hoy es el día de darle gusto a la gachis. Le pongo un 9-8.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos hechizos? ¿Cuánto invierno le pongo al Día de la Marmota? Yo la he visto un montón de veces y siempre me gusta. Es una película como calentita, siento yo. O sea, no me da la ansiedad que le da a Boris. Qué a mí bicho. Me deja un buen sabor de boca. Luego olvido que la moraleja para mí es aprovecha tu vida y la sigues aprovechando. Te he fallado, Bill Murray.
Que aprovecha su día volviendo a ver la película.
Ahí está. El man se mató muchas veces, o sea, que no me juzgue. Que no me juzgue. Siento que Diego tiene razón y la película sí, de todos modos, le habla a uno de formas diferentes, depende de donde esté mentalmente. También uno puede verlo como, no, yo estoy en un loop hasta que encuentre el verdadero amor. Okay. Sí, allá tú y tus problemas.
Y siento que es una buena forma de encontrar gente a quien odiar.
Sí. Sobre todo la gente que diga, me identifico con Rita porque yo siempre...
siempre brindo por la paz.
Brindo por la paz mundial. A ese, una hostia. Y yo creo que la película es un 8.
¡Agáchese!
Solo por...
Sí.
Por Diego.
No, y siento que, ante todo, Juanda, pues una forma muy inteligente de... Listo, ya. Ya limpié. Ya podemos hacer la temporada tranquilos. Gracias. La gracias limpia por eso. En serio, gracias.
Entonces, 8-8, 9-8 y 8.
¡Agáchese cuatro veces!
Para el Día de la Marmota. Recuerden que Estúpido Nerd está en todas las plataformas de podcast, que tenemos redes sociales que pueden encontrar en nuestra página web, y que si quieren apoyarnos en Patreon pueden entrar a estupidonerd.com/plus y ahí encuentran todos los beneficios como nuestros podcasts exclusivos, y que con su ayuda este podcast es financieramente posible. Y podemos comprarnos yates de lujo. Y podemos comprarnos autos de carreras. Todo lo que Hot Wheels pueda vendernos. Entonces, muchas gracias, Diego.
De nada, Juan Dapo.
Muchas gracias, Boris.
Ustedes los extrañé, carajo.
Pero, un montón.
Pico en esas jetas barbudas, hijo de madre vida.
Pico en donde quieran, ahí está. Yo les dejo el pico y ustedes se lo ubican en donde quieran.
Yo soy Juan Dapo y hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como que nuestro NFT sale el 17 de febrero. Nos vemos entonces.